Hello, I'm Pastor Dan Troutman of the Heritage Baptist Church, located at 1 Autumn Leaf Drive, Flemington, New Jersey. The message you're about to hear has been recorded at one of our weekly church services. I trust that as you listen to the preaching and the teaching of the Word of God, you will be edified in the faith and you will be enriched in your walk with Christ. At the close of this recording, I will speak further with you about knowing for sure that you have a relationship with God through faith in Jesus Christ, and I'll share with you more about our church ministry. May the message indeed be a blessing to your heart.
Y hoy vamos a seguir en parte 2 del mensaje de la semana pasada. Vamos a estar en el libro de Hechos, capítulo 14, versículos 1 al 28. Y básicamente el título que estamos siguiendo es La persistencia en las misiones. Vamos a repasar un poco de lo que hablamos de la semana pasada y después vamos a meternos al mensaje. Una cosa que les quiero decir, y mientras he estado estudiando y orando y considerando unas cosas, en todo lo que está ocurriendo en el mundo de hoy, desde el comienzo, siempre ha habido una oposición para las cosas del Señor. Y ustedes van a ver eso otra vez. Pero yo oro y tengo confianza en que cuando nosotros veamos la oposición, que no nos cause distraernos, tirar la toalla, pero que siempre nos motive para orar y seguir en la pelea, para tener más fe. Y para que esos momentos de oposiciones nos den más fuerza para reconocer que Jesús viene. Porque también tenemos un enemigo que es bien vicioso. Y nosotros tenemos que mantenernos pendientes. Porque hay un enemigo que viene como un león rugiente listo para atacar. Y vamos a ver una parte de cómo él, el enemigo, es. Primero comenzó ahí en el jardín con Adán y Eva. Y se confrontó con Eva y le puso una duda adentro de la cabeza a Eva. La distrayó, le quitó la verdad de lo que ella conocía. Y cuando eso ocurrió, eso no ha parado. El enemigo sigue haciendo las mismas cosas, las mismas tácticas. Pero más grande es el que está dentro de ti del que el que existe en el mundo. Amén. Hechos 14. Estamos en Estamos hablando a los dos misioneros, Pablo y Barnabás, y habían 2 años, y en 14, versículo 1 dice, aconteció en Iconio que entregaron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de la manera que creyó una gran multitud de judíos y asimió de griegos, más los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, al cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y pródigos. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a prenderlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvencia. Y ahí predicaban el evangelio. Y cierto hombre en Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fiándose en sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban a Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con las muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias de cielo y tiempos fructirosos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y Iconía que persuadieron a la multitud y, habiendo apredado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Entonces estamos viendo el trabajo de las misiones que está haciendo Pablo y Barnabás. Pablo, lo que está haciendo, él es el líder. Entonces ellos fueron a una iglesia, los mandó a ellos para que ellos dieran a este mensaje, y los mandaron a hacer este trabajo. Y entonces aquí están en la Pablo en estos momentos solo tenía 2 años en el ministerio, y muchas veces que ellos iban y predicaban la palabra, había mucha gente que no estaba dispuesta a escucharlo. Y ellos van a un lugar y van a otro lugar. Hay gente que encuentra el evangelio, pero también hay mucha gente que también les tira a los misioneros. Lo que quiero que ustedes capten hoy es reconocer qué es lo que Dios quiere que nosotros qué quiere que nosotros hagamos cuando las cosas se ponen difíciles, cuando la oposición está demasiado intensa, y cómo nosotros debemos de actuar. Entonces, de la semana pasada, para repasar, había una gente que estaban maltratando a los misioneros. Había mucha gente que se salvó, pero también habían unos que ellos que no creían que era lo que ellos estaban haciendo. Los que no creían, los creyentes en los otros dioses, ellos estaban enojados. Entonces comenzaron a decirle a otra gente: estas personas que están hablando este mensaje son malas, lo están corrompiendo a las mentes de estas personas. Entonces, cuando el enemigo él usa a personas para ir contra nosotras, él usa a las personas a nuestro alrededor que nos quieran quitar la paz, que nos quieran quitar de los caminos de Dios, que nos quieran distraer. El enemigo usa ese tipo de personas, y lo mismo experienciaron los misioneros. O sea, ellos estaban en una área donde había gente que no gustaba de ellos, y la cosa es que lo mismo pasa hoy en día, quizás en tu familia o en tu trabajo, o en hay gente que es como un veneno a otra gente, una persona que causa división en áreas de trabajo, una persona que le gusta arruinar el día de otra persona porque están contentos. Todos conocemos a alguien así, y así es que trabaja el enemigo. Una persona que se levanta con la alegría de decepcionar a otra persona o atacar a otra persona, y eso es lo que hace a esa persona feliz. Nosotros todos conocemos a alguien así. Y eso nunca ha cambiado. Hay gente que es así. En Mateo 10 vemos eso. En Mateo 10, cuando ellos te persigan en esta ciudad, vete a otra. Pero eso no significa que Jesús le está diciendo huyan porque tienen miedo. No. Eso no es lo que él está tratando de decir. Es que ellos estaban buscando refugio en otro lugar. Entonces, si ellos los iban a matar en esta ciudad, si los querían matar en la ciudad donde ellos estaban dando un mensaje, Jesús le había dicho: no, vayan a otro lugar, encuentren refugio. Quizás estos misioneros en algún momento quizás se sintieron como: estamos cansados de ser perseguidos, y querían ya no querían hacerlo más, pero no, ellos no se dan por vencidos y siguen dando el mensaje en otro pueblo que quiera escucharlo. Entonces, el milagro que hicieron, que ayudaron al incrédulo a caminar otra vez, la gente religiosa lo vio como una... como un signo de los dioses griegos que tenían, pero ellos estaban predicando el evangelio. Yo quiero preguntarle a ustedes esto: cuando la oposición venga, cuando la gente trate de envenenar la verdad que tú tienes y gente quiera atacarte y hacerte sentir mal, ¿qué haces en tu ministerio? ¿Va a continuar hablando de Jesús? ¿Va a seguir proclamando la verdad del evangelio? ¿Va a seguir sonriendo aunque las cosas estén malas? ¿Va a seguir leyendo tu Biblia cada día? No importa cómo te sientas, ¿va a continuar viviendo como Él quiere que tú vivas? O sea, este proverbio de la semana pasada: si tú te caes en el día cuando esté duro, tu fe es pequeña. Y eso fue lo que yo estaba hablando ayer en conversaciones. Hay algo bien interesante, que durante todo el trabajo entonces no eran los creyentes que ellos eran los que los creyentes no eran los que estaban persiguiendo a los romanos. Eran la gente religiosa que estaba yendo contra los que estaban tratando de dar el mensaje. Pero también encuentran, cuando Dios está haciendo una obra, Satanás está ahí listo para hacer algo contra eso. Y nosotros sabemos eso de estos hombres, de que cuando ellos estaban se cometieron a la verdad de la Biblia, ellos seguían, persistían en la palabra, persistían dando el mensaje. Y alguien dijo que la evidencia de tu carácter y cuánto eres comprometido a las cosas no es determinado en cómo estás haciendo tú en tu propia vida espiritual, pero cómo tú respondes cuando la oposición viene contra tu vida. Son las reacciones que ustedes tienen que demuestran cómo están en su vida espiritual. Entonces ellos vienen a un lugar que se llama Derby. Era un hombre que nació con las piernas no funcionándole. Entonces él estaba en las puertas del templo, y él estaba ahí tirado en el piso. Y Pablo va y le dice: levántate. No, Pablo no tuvo que hacer nada excepto decir: levántate. Mira, se levantó el hombre y hasta brincó. Y otras personas lo tomaron como algo que los dioses de ese tiempo estaban aquí. Que los dioses de ellos habían venido en cuerpos de hombres. Tenían a Zeus y tenían a Júpiter, los dos dioses de ellos. Y ellos estaban asombrados que vinieron los dioses a verlo. Pero lo que Pablo dice: no, ustedes no fueron, nosotros no somos dioses. Somos gente como ustedes. Pero venimos del Dios, no dioses. Ellos venían con una celebración, ellos querían tirar sacrificios y todo esto porque habían visto eso. Pero lo que Pablo hace, lo que él ve, él vio que es el Dios, el único que existe, que hizo esta obra, que él es el único que puede hacer esto. Dios ha hecho esto. Y entonces ellos, ahí donde dejamos la semana pasada, pero lo que dice, si vamos a versículo 18, lo que dice: y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces no era que no, ellos querían darle sacrificio a ellos, Pero ahora miren lo que ocurre. De Iconio, donde estaban, están en el versículo 19, en Antioquía y de Iconio, los judíos, en muchas veces la palabra judío aquí tiene el evangelio de Jesús, y cuando tiene la palabra judíos aquí, está hablando de los judíos religiosos, los líderes religiosos. Entonces estos líderes religiosos judíos van a viajar a ver a estos lugares donde está Pablo. Y ellos lo que hicieron, ellos persuadieron a la multitud, y habiendo apreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Entonces vienen estos líderes religiosos de lejos, quizás, ahora a tirarle veneno a esta gente que le tire a Pablo y a Bernabé. Entonces, así podemos darnos cuenta quién son estos líderes religiosos. Los que querían matar, los mismos que mataron a Jesús, son los mismos que vienen a causar estos problemas que estamos viendo. Y lo arrestaron a Pablo. Y ahí termina. Pero no, ahí no termina la historia. Ellos los sacaron de la ciudad pensando que él estaba muerto. Y la cosa fue que a Pablo le tiraron piedra. Eso fue lo que ellos fueron a ir. Los líderes religiosos fueron a hacer, tirarle piedra. Y como ellos pensaban que él estaba muerto, lo tiraron afuera de la ciudad. Yo no sé cuántas veces alguien le tira una roca, muchas rocas y viven. Pero hay muchas veces que Pablo ha pasado por cosas así. Y entonces estas son las mismas personas que Pablo trabajaba antes, cuando él era el que estaba matando a cristianos. Ahora estas son las mismas personas que lo van a matar a él. Pablo muere. Vamos a ver qué pasa con Bernabé. Vamos a ver en versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y me imagino cuáles eran las conversaciones que tenían con los discípulos que estaban ahí. Y me imagino los otros discípulos que estaban alrededor, que se estaban preguntando: oye, trataron de matarte, no vas a parar. Y los misioneros dijeron que no, tenemos un trabajo que hacer. El Señor nos dio este trabajo, tenemos que hacerlo. Quizás tenemos que ayudar a estas personas a entender, pero en este momento, ahí se levantó a Pablo, y entró a la ciudad. Entonces él se levantó. Ya vieron a alguien que no podía caminar, y Pablo le habló y caminó. Y ahora Pablo, él mismo ahora, después de casi estar en punto de muerte, Pablo se levanta y no para. Él entra a la ciudad. Y con Bernabé. Y van para Derbe. Entonces miren lo que ocurre. Versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Después de que todo esto sucedió, regresaron a la ciudad. Él se levanta y él sigue predicando la palabra. Imagínense la dedicación y el corazón que tiene Pablo para estas personas, para escuchar el mensaje. Él quiere darle el mensaje, no importa si lo matan. Siempre va a haber oposición. Siempre va a haber persecución. Vamos al libro de 2 de Timoteo. Pablo diciéndole a Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, en versículos 13. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Miren lo que dice. Y este, y a Timoteo, quien es un pastor joven. Otra vez. Lo que dice. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será se manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos y lo que sobrevivieron en Antioquia, en Iconio y Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Vean eso, escriban, pongan una burbuja ahí, porque los momentos que ustedes pasen por persecución, quizás alguien te quiera tirar piedra. Miren a este pasaje, lo que dice Pablo. El Señor me ha librado. Qué bendición. Pero no para ahí. Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que tienen una ambición, todos los que tienen el Espíritu Santo adentro de Dios, que están tratando de vivir para Cristo, como Cristo vivió, todas esas personas padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hoy se suena así, hoy en día podemos ver eso. Eso era lo que existió aquí en el tiempo de Pablo. Esto fue como comenzó en el jardín. Esto siempre ocurrió en el ministerio de los profetas, de Jesús. De esos tiempos, 2000 años atrás, a los tiempos de hoy. Y en Hechos 14, en versículo 21, cuando anunciaron el evangelio de aquella ciudad, y hacer muchos discípulos volvieron a Listra y Iconio y Antioquia. Yo quiero decirles esto. Si Dios te da un ministerio y si te lo ha dado, ¿cuál es? Nosotros todos somos testigos de lo que Jesús. Hay mucha gente que necesitan a Jesús y nosotros sabemos eso. Nosotros somos testigos. Número dos. Tú tienes otros ministerios que Dios te ha dado. Quizás no sea algo aquí adentro de la iglesia, pero en sus trabajos. Usted puede ser un testigo allá en su trabajo, en su matrimonio, en cómo ustedes son como padres. Podemos decir muchas cosas. Si ustedes se caen en el día cuando las cosas estén difíciles, tu fe es pequeña. Pero lo que Pablo dice aquí, cuando yo no tengo la fuerza, Dios está fuerte. No es mi fuerza, son las fuerzas que Dios tiene. Mi fuerza no, la fuerza que yo tengo para poder hacer esto no la encuentro dentro de mí. La encuentro en Jesús, la encuentro en el Espíritu Santo, la encuentro en el poder del Espíritu Santo. Por eso quiero que ustedes capten esto. Cada uno de nosotros es importante, es necesario que nosotros tenemos que caminar cerca con Jesús. Necesitamos meternos en la palabra, continuar orando, reuniéndonos con uno y el otro, hermanos aquí. Para que nosotros cuando esta oposición pase o cuando haya momentos donde tengamos que ser testigos, tengamos las palabras para decir. Pero hay un ministerio que está ocurriendo hoy en día, que me lleva al segundo punto. En versículo 22. Entonces lo que vemos en versículo 21 es que ellos estaban predicando la palabra, pero ¿qué es lo que está pasando también? Ellos están siendo fortalecidos por la palabra. los creyentes reciben aliento espiritual a través de la palabra. Entonces podemos ver que la palabra que lo está ayudando. Ellos van a la ciudad de Derbe, son como 50 millas de ahí, de Listra, y están en Galacia, es donde está ocurriendo todo esto. Entonces, mientras ellos ministran aquí, en versículo 22, ellos confirman dónde están. Y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces ellos están confirmando qué significa esto, ampliar la enseñanza anterior, exhortar a significa, es como el Espíritu Santo que viene a nuestro lado y nos ayuda, nos da aliento. Bernabé, él es el hijo de la consolación, el que él exhorta a la gente. Y él le dice que hagan esto. Yo no sé lo que Pablo se veía en este momento físicamente después de que le tiraron rocas. No sé cómo se veía. No sé si él cambió. No sé cómo él está. Pero lo que él dice, continúen en la fe. De alguien que ya casi lo mataron. Resistió y está aquí. Sigue lo que dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Quiero decirle esto. Hoy en día, el día que cuando Jesús venga, los días que Él viene, ya Él casi está aquí, las cosas van a empeorar. Si están viendo lo que está ocurriendo hoy en el mundo, las cosas no están bien, las cosas se están poniendo peor. Y estoy pensando, no sé en qué otro momento en la historia estamos viviendo como estamos hoy en día. Estamos listos para que ya Jesús regrese. Si usted ve la persecución que está ocurriendo, la posición que vemos hoy, la posición es bien grande hoy en día. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Que nosotros hagamos la misma cosa que habla aquí, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos. Que la palabra pueda ser predicada, que nosotros cuando leamos esta Biblia nos llene de gozo, nos llene de la verdad, nos llene de fuerza para seguir, seguir peleando. La Biblia dice que cuando tú tienes la salvación, esto no es una cosa fácil. O sea, siendo un cristiano no es una cosa fácil. No va a ser una caminata simple. Hay mucha gente fea afuera. Hay gente crueles, hay cosas crueles, pero saben que los creyentes en Jesucristo estamos ganando ya, estamos en el equipo que ganó. Si tú estás con Jesús, tú ya ganaste, tú solo tienes que pasar aquí mientras tanto, pero recuerda que tú vas para el cielo, ya ganaste. En Romanos 8, en Romanos 8 dicen que las cosas difíciles que tenemos hoy en día no comparan con las glorias que vamos a tener allá en el cielo. Vamos a seguir en este pasaje. Versículo 22 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En Filipenses 1 y 29 podemos ver que la gente va a sufrir por el nombre de Él. En versículo 30, ahí también lo dice. Segunda de Tesalonicense habla del regreso de Jesús y la raptura que va a venir. Mismo nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú te levantaste y le dijiste, Padre, Yo voy a vivir por ti. Quiero sufrir mucho hoy. ¿Cuándo es la última vez que tú te has levantado con esa oración para el Padre? ¿Cuándo es la última vez que has orado por oposición? ¿Cuándo es la última vez que has orado para alguien que te persigue? Tú no caminas con un papel que diga, ah, persíguenme. Como un creyente en Jesucristo, eso va a venir. Pero tengan en cuenta, no para distraerlo, pero yo quiero decirles esto. Si no hay oposición en tu vida, quizás estamos listos, somos de Dios. Eso es lo que está diciendo. Si tu Padre Celestial sufrió por ti, Él murió en una cruz por ti, Él sufrió una muerte cruel. Por eso lo que Él dice, Jesús dice en Lucas 9, 29. Y esto fue antes de su crucifixión, antes de su... Entonces, estos años después de que Jesús dijo estas palabras, Lucas 9, Lucas 9, 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguense a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay dos negativas. Si alguno quiere venir, tienes que negarse a sí mismo, todas las cosas carnales, todas las cosas que pueden invadir la verdad. Tomen su cruz, ¿sí? Cuando alguien veía una cruz que la estaban cargando, ellos sabían que esa persona iba a su muerte. Ellos reconocían que ahí ya se terminó la vida de esa persona. Ellos sabían de que ellos ya estaban en el final. Cuando nosotros tomamos nuestra cruz, ¿qué significa eso? Jesús merece nuestro sufrimiento. La persecución Él la experienció. Nosotros tenemos que experienciarla también. Y después dice, sígueme. Es algo persistente que tenemos que hacer todos los días. Pero también, ¿qué es lo que pasa? Hay pastores. Entonces, mientras ellos regresan, fueron a Antioquia y pues regresan. ¿Qué es lo que hacen? Versículo 23. Y construyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orando con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? La palabra que están usando aquí es ¿cuál? Es ordenados. La única vez que se usa esto otra vez en 2 Corintios, en 8 y 19, es para votar extendiendo la mano. Esto es lo que digo de esto. Cuando Pablo y Barnabé estaban buscando a pastores, era la congregación que estaba haciendo la decisión. Había una aprobación que ellos tenían que darle a estas personas. No sé cómo era, pero las palabras que nos están diciendo aquí es que había una manera en cual ellos elegían a un pastor. Decían sí o decían no. Nosotros vamos a hacer eso en una semana. Quizás nosotros no lo hagamos en público, pero lo mismo vamos a hacer aquí cuando escojamos nuevos diáconos. Cuando yo me convertí en pastor de esta iglesia, había un voto. Y cuando Pastor Matthew regresó, votamos por él también. Y eso significa que las personas tienen la oportunidad para participar en la selección de estas personas que tienen las cualificaciones para poder ser un pastor, para poder ser un misionero. Primera parte, yo quiero que ustedes oren conmigo cuando viene a cosas de hombres y jóvenes hombres que ellos quieran ser pastores al 100. Yo fui a un algo el viernes y lo que él vio, mientras la población crece, él dijo que el número de esos muchachos que está la población está creciendo, pero hay menos personas que está entrando a servir a Dios como un pastor o algo así. entonces no hay suficiente hombres dispuestos para proclamar la palabra, pastores. Y yo quiero que ustedes oren conmigo, orando por eso el futuro de las iglesias, los futuros muchachos que van a ser los misioneros, que van a ser los pastores, que van a ser los líderes de la iglesia. Y la próxima cosa, oren por su pastor, oren por mí, continúen orando por mí, porque esto es duro. Yo necesito su ayuda. Yo necesito sus oraciones. ¿Y cuánto tiempo tenían estas personas salvo? Estos misioneros solo estuvieron salvos 2 años. Estas iglesias apenas fueron construidas. Estos son nuevos creyentes, gente que no ha estado en la fe como muchos años. Imagínense. Y quizás Pablo tomó uno de su equipo que han estado en el Evangelio mucho tiempo, pero hay gente nueva, esa gente nueva que está estableciendo estas nuevas iglesias. Imagínense la presión de una persona nueva siendo un pastor o algo así, pero eligieron pastores para estos lugares. Y pueden ver final del versículo 23, ellos lo encomendaron a esta persona, al Señor. Y miren lo que dice, orando y ayunos, la iglesia, las personas, la necesidad era que estas personas tenían que estar ayunando y orando. Si ustedes ven en nuestro boletín, una de las cosas que nosotros damos es los jueves. Pueden ver, está aquí en el boletín. El jueves siempre hay ayuno y oración. ¿Sabes qué? El ayuno es quitando algo, una necesidad que ustedes tengan, para llenarlo de oración, llenarlo con momentos con el Padre. Quizás hay algunas cosas que son tan graves, tan fuertes, que demanden mucho ayuno y oración. Pablo y Bernabé, ellos comenzaron esto en Hechos. Quiero preguntarles esto. ¿Ustedes qué dejarían algo necesario en sus vidas para orar por un hermano, para orar por su iglesia, por su comunidad, por su nación, por la causa de Cristo? ¿Qué dejaría usted parar de hacer o parar de tomar o parar de comer un día para poder poner en oración estas cosas? Tenemos que orar uno con el otro. Hay momentos donde tenemos que irnos y tomar un momento íntimo con Dios para orar. Padres y hijos, les doy ánimo. Lo imploro a ustedes que tomen momentos para orar juntos. Buscar al Señor para que Él les dé la sabiduría cómo hacer las cosas. Para vivir para su gloria. Para que hayan personas que vengan a nuestras vidas que conozcan de Jesús. Mientras dejamos eso, ahora vamos a la tercera cosa. Mientras terminamos el mensaje esta mañana. Versículos 1 al 20, hay mucho que está ocurriendo aquí. Los misioneros estaban yendo contra toda la propaganda de estos líderes religiosos. Y ahora estamos en versículo 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habrían cumplido. Entonces, ¿qué hacen? Ellos regresan a casa. Después de 2 años y medio, regresan a casa. Regresan y la congregación se reúne colectivamente para una actualización. En versículo 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y lo que me toca el corazón aquí es que mientras ellos se fueron 2 años y medio, nadie se olvidó de ellos. mientras ellos se fueron por tanto tiempo, ellos continuando su ministerio acá, pero también se reunieron para oír cómo sus oraciones para estos misioneros, las obras que estaban ocurriendo a medio de ellos. ¿Ven la palabra aquí que dice recomendados? Está repitiendo el hecho de que la iglesia los envió a este ministerio. La iglesia manda a estos misioneros. Estas no son personas que solo lo hicieron por cualquier cosa, ¿no? La iglesia lo eligió, oraron por ellos y los mandaron. Y estos misioneros regresaron. Y yo soy súper agradecido con los misioneros que tenemos aquí. Las obras que están haciendo ellos allá. Ustedes oyen de las cosas que, de las obras que ellos están haciendo los misioneros de allá. Estos misioneros que son mandados de la iglesia, son parte de la iglesia. Es una extensión del ministerio. Ellos son Heritage Baptist Church. Por eso es que cuando dice, y cuando llegaron, se reunieron a la iglesia. Imagínense, se imagina de la palabra de qué emocionados estaban estos hermanos. Ah, regresó Pablo y Bernabé. Me imagino cómo fue. ¿Qué hicieron? Ellos se reunieron como una iglesia, como nosotros hacemos. ¿Puedo preguntarles algo? ¿Conocen a sus misioneros? ¿Oran por sus misioneros? ¿Soportan a los misioneros? Yo oro y espero que eso sea un sí, porque ellos son parte de nosotros. Y nosotros los mandamos a ellos. Dios no te manda a ti, pero Dios puede orar por ti. Hay ministerios y hay cosas. Hay mucha gente por otros lados que necesita saber la palabra. Hay gente que está construyendo iglesias en diferentes lugares del mundo que nosotros no podemos ir. Pero como nosotros una iglesia, quiero mostrarles esto. Así como la iglesia de Antioquia envió a estos misioneros llamados a dirigidos por el Espíritu Santo de manera similar, nuestra iglesia contribuye al enviar a estos 14 misioneros a realizar la misma obra evangélica. Lo mismo pasó. Lo mismo que Pablo y Bernabé hicieron es lo mismo que nosotros estamos haciendo con nuestros misioneros que tenemos aquí. Por eso que cuando tengamos ellos tienen cosas ellos están metidos en nuestro boletín para que nosotros podamos orar por ellos. Y qué bueno es saber que cuando ellos vienen y nos dicen todo lo que están haciendo allá, porque ustedes ahí tienen una oportunidad para poder dar para ellos, darles a ellos, darles ánimo, darles recursos, darles dinero a estos misioneros que están haciendo ese trabajo. Miren, estos eran judíos primero, pero Jesús abrió las puertas para los gentiles también. Y esto es lo que estamos hablando, lo que vamos a hablar esta noche en Colosenses. El misterio. La última cosa. Que los cristianos son continuamente edificados en la fe. Versículo 28. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. ¿Saben qué significa ahí que se quedaron? Ellos se quedaron ahí en el mismo lugar con ellos. En versículo 12, 19 también lo vemos ahí. En 14 también mucho tiempo, pero mucho tiempo se pasaron ahí. No significa un poco tiempo. Siendo discipulado, teniendo una vida de discipulado, eso requiere mucho tiempo. Es algo que dura, largo. hay alguna persona que está sentado aquí que yo he oído todas las prédicas, yo he leído mi Biblia 100 veces, ya yo sé absolutamente todo, ya yo necesito saber más. Algo del pastor es que, ¿saben? Nosotros todos somos discipulados. Yo también, situaciones que ocurren y circunstancias que ocurren, ha sido una bendición tener a personas que me hablen a mí y me ayuden a mí. Hoy esta mañana yo llamé a alguien y después que salí del teléfono, yo estaba bendecido, mi corazón estaba bendecido. Yo hablé y ministraron a mí, yo ministré. Yo le dije, Padre, gracias, porque yo todavía no he llegado al final. Parte de la iglesia, la importancia de la iglesia, es porque en su iglesia los discípulos recuerdan que habían solo 5. 3 no eran misioneros, pero regresan 2 y el ministerio sigue, la predica sigue. Estas personas están aprendiendo mucho. Ustedes pueden orar, Padre. Yo quiero una caminata larga. Ayúdame a ser discipulado por otra persona. Ayúdame a pasar tiempos largos en la Biblia, momentos íntimos contigo. Que me ayudes a orar íntimamente contigo. Ayúdame a resistir las tentaciones de distracciones, de la distorsión, interferencias. Oro que tengan gozo cuando estén aquí juntos con los otros hermanos. Concluyendo ya, tras la finalización del primer viaje misionero, la práctica y principio establecido nos brindan una sólida comprensión de este ministerio. Si bien sería maravilloso tener un ministerio fácil para ir del Señor, tenemos que agradecer a Dios por el avance del Evangelio, a pesar de la intensa oposición. La poderosa obra del Espíritu Santo de Dios, junto con la proclamación audaz de su palabra, triunfó sobre los problemas. Lo mismo aplica a cada uno de nosotros en nuestro ministerio de hacer discípulos para Él. Algunas cosas que quiero que cojan. Si ustedes están aquí hoy, esta mañana, y hay oposición, hay persecución y tribulaciones en sus vidas ahora mismo, úsenlas como oportunidades para acercarse más a Dios. También para darle fuerza para seguir en la batalla contra estas cosas. Sean persistentes en el Evangelio. Punto 2. Si tienes gente a tu alrededor que sea como un veneno que te está tratando de quitar el ánimo de todo eso. Si hay gente que está tratando de hacerte ese daño, solo recuerda que eran las mismas personas que estaban rodeado Barnabé y Pablo. Tómenlo como algo bueno. Eso significa que están haciendo algo bien por el Señor. Si no tienen oposiciones, tienen que verse a sí mismos para ver, ok, yo estoy viviendo para Dios, que está haciendo a los demonios alrededor mío infelices. Entonces ellos tratan de atacarme. Esas preguntas tienen que preguntárselas. Y punto último, si tú estás aquí y no has renacido, no tienes la salvación, quizás tú eres alguien que va contra la corriente. Quizás tú necesitas la salvación. Quizás hoy sea el momento, estés pasando por un momento difícil, porque tú no sabes que si tú mueres hoy vas a ir para el cielo. Gracias a Dios que Jesús te ama tanto que Él murió por ti para que tú tengas la vida eterna. Piensen en estas cosas mientras concluimos el mensaje ahora. Y que tomemos momentos ahora de que se acabe la iglesia para poder pasar momentos juntos. Padre nuestro, ¿qué pasaje leímos hoy, Padre? Qué bueno ver la narrativa de cómo es el Evangelio, cómo son las misiones. Gracias por la persistencia en el ministerio. Gracias por esas personas que han visto la salvación ahora. Gracias por los discipulados. Gracias por las iglesias que fueron plantadas. Gracias por los pastores que fueron elegidos en algunas regiones. Gracias, Padre, por una iglesia que manda misioneros. Padre, oro por cada uno de nosotros en cualquier área en nuestras vidas. Necesitamos tu ayuda, necesitamos cambio, necesitamos crecer. Padre, que tú lo hagas en nuestras vidas, en nuestros corazones. Mientras nuestras cabezas están inclinadas y están pensando en el mensaje que leyeron hoy, están reflejando en el pasaje que leímos, ¿quién es Jesús? Quizás tú estés aquí y digas, pastor, puedes orar conmigo. El Espíritu Santo de Dios me ha tocado el corazón. Hay áreas en mi vida, cosas en mi ministerio. ¿Cómo maniobro las oposiciones? Puedes orar conmigo, Padre, pastor. Que la gracia divina de Jesús pueda ayudarme para seguir persistente y comprometido con la palabra y con siendo un testigo de Jesús. Necesito oración, Padre. Estoy pasando por un momento duro. Ayúdame. Levanta tu mano si ese eres tú, para que yo pueda orar contigo. Quizás tú estés aquí hoy y necesitas la salvación de Jesucristo. Que si tú fueras hoy, no te fueras a morir hoy, no tienes confianza de que tú vas para el cielo. Si esa no eres tú, levanta tu mano. Padre, pastor, necesito que ores por mí. Padre, sálvame hoy, que hoy sea el momento en cual yo pueda tener eso. Si hay alguien que no tenga la salvación, levanten sus manos para que yo pueda orar con ustedes. Padre, terminamos el servicio hoy. Tú ves en nuestros corazones, tú sabes nuestras vidas. Tú comprendes y entiendes todo lo que nos ocurre y te necesitamos. Toma nuestras vidas que sean consagradas contigo. Por eso que levantaron sus manos. Que ellos necesitan ajustes, necesitan ánimo. Yo oro que los bendigas a ellos. Que esa necesidad que ellos tienen que sea dada por ti, Padre. Para los dos que están buscando la salvación, oro de que la palabra del Señor, que el Espíritu Santo que esté adentro, que esté trabajando en sus vidas para que ellos reconozcan quién Jesús es. Y todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Thank you for listening. I trust it has been a blessing to your heart. As mentioned at the beginning of this recording, let me take the opportunity to share with you how you can know God personally by accepting the Lord Jesus Christ as your Savior, if you've not done so already. Thankfully, God reveals in the Bible that you can have the absolute confidence, a full assurance of eternal life in heaven. I invite you to click on the Salvation tab on the homepage and read the gospel message, or call me at the church office at 908-788-2672 to talk about God's gift of eternal life. Also, we welcome you to visit any of our services here at Heritage Baptist Church at 1 Autumn Leaf Drive, just off State Highway 12 in Flemington, New Jersey. Sunday school for all ages begins at 9:30 a.m., followed by our morning worship service at 10:45 a.m. Our evening service is at 6 p.m., and our Wednesday prayer time, Bible study, and children's ministry begins at 7 p.m. Thanks again, and have a great day for His glory, honor, and praise.